Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Estamos iniciando semana, ya es lunes y bueno, pues es 27 de abril, está ya prácticamente concluyendo este cuarto mes del año. Nos da gusto que nos acompañe esta próxima hora, la invitamos para que permanezca porque hoy tendremos un gran tema. En este programa usted sabe que conocemos historias, pero conocemos mucho y aprendemos de los diferentes sectores que son importantes para el desarrollo económico del estado. Así que no solamente vamos a aprender y a conocer en esta hora, sino que también tenemos obsequios. Ya le vamos a decir de qué se trata, pero por lo pronto vamos saludándole el equipo que hace posible este programa. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, ya lo sabe, con muchísimo gusto le saluda Ana Alcaraz, este lunes 27 de abril, programa 287.
Muy bien.
Le vamos rascando ya al 300, váyase preparando por lo pronto, bueno, esta semana con grandes historias, y este lunes, pues no será la excepción, por supuesto. Hablaremos desde cero para conocer pues una especialidad, llamémosle así, en las fortalezas económicas de Jalisco, que se habla mucho, pero se desmenuza poco. Y justamente es lo que haremos este día con nuestro invitado, pero antes de conocer de quién se trata, le saluda en los controles Gerardo Huerta y en la línea telefónica Bere Flores, quien atiende el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. También si quiere mandarnos un mensaje a través de Telegram o de WhatsApp, con mucho gusto lo leemos aquí en cabina. Vaya anotándose, vaya marcando, porque le tenemos un regalazo de un invitado que nos acompañó en ediciones anteriores y que dijo, yo no me puedo ir así, yo les voy a mandar algo, y cumplió su palabra, así que bueno, le tenemos justamente esos obsequios para usted. De una vez, Pati.
Sí, los vamos anunciando. Estamos hablando de mi tocayo Patricio Gutiérrez, fundador y propietario del restaurante La Mar. Usted recuerda que estuvo aquí hace un par de semanas y bueno, pues nos hizo favor de traernos unos vales, son tres, para tres personas, en realidad son dobles, entonces en total son $1,000 para ser efectivos en una comida o una cena ahí en La Mar. Si usted quiere participar, bueno, pues marque los teléfonos que ya mencionó Ana hace unos instantes o envíenos un mensaje vía WhatsApp, o también puede participar a través del Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Ya sabe que en este caso tiene que seguirnos en el Facebook de Economía Hecha en Jalisco y también por esta vía puede participar. Tenemos entonces vales por $1,000 para hacerlos efectivos en el restaurante La Mar.
Y agradecemos, sí. Tres vales, cada uno de $1,000. Entonces, imagínese usted, va a comer delicioso en un gran lugar y pues con cortesía, así que qué mejor.
Sí, desde luego. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado. Agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde aquí en cabina al empresario. Sí, eres originario de Chapala, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
¿Chapaleño o chapalense?
Chapalense, chapalense. El empresario chapalense Luis Aguirre Lang, gran amigo que hace muchos, muchos años hemos, pues, lo hemos entrevistado en diferentes cargos, entre los que recuerdo ha sido, bueno, actualmente es vicepresidente de INDEX, la Asociación de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX Occidente, pero también fuiste presidente nacional de este gran sector, si no me equivoco estuviste en FOHAL también, para promoviendo las exportaciones en Haltrade. En fin, la verdad es que es un empresario muy reconocido que ha trabajado mucho por Jalisco y que hoy nos acompaña aquí en cabina. Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Pati y Ana. Un saludo a ustedes. Gracias por la invitación y qué gusto estar en esta cabina de regreso con todo el auditorio.
Gracias, Luis. Oye, yo sí quisiera que comenzáramos a platicarle a nuestro auditorio, porque yo mencionaba hace unos minutos, que pues de repente hablamos mucho del sector electrónico, de la industria manufacturera, maquiladora. Sabemos que genera mucha derrama económica, mucho empleo en nuestro país y en nuestro estado, pero a veces pensamos que es algo muy lejano, que no conocemos, no sabemos cuál es el verdadero peso que tiene, ni siquiera sabemos qué se hace en estas empresas. ¿Por qué no nos platicas cuál es la importancia que tiene este sector y por qué sí estamos todos involucrados de alguna u otra manera con lo que ahí se produce?
Claro que sí, con mucho gusto. A mí me encanta platicar de esa historia que nació pues por allá de los años 60, cuando concluyó el programa Bracero en Estados Unidos, que es un programa que ahora continúa con menos empuje, pero en Canadá sí, donde muchos de nuestros connacionales tienen una oportunidad en ciertas épocas del año, por temporada, de ir a ofrecer su fuerza laboral en otro país. Y cuando concluyó ese programa Bracero, pues hubo una salida de personas de Estados Unidos hacia la frontera mexicana, donde esperaron pues un tiempo prudente como años anteriores para que volviera a generarse la oportunidad, el nuevo programa de empleo temporal, y pues ¿qué crees? Que resulta que no fue renovado.
Siempre
entonces
no.
Pues las ciudades como pues Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, pues imagínate que tenían tantos paisanos esperando ahí una oportunidad de trabajo, pues no tenían oportunidades en ese momento de ofrecer empleo. Y pues con el ánimo de ofrecer una alternativa para aquellos que seguían teniendo la esperanza de poderse internar en Estados Unidos, pues fue como un grupo de empresarios, entre ellos don Jaime Bermúdez de Ciudad Juárez, que ya había iniciado por ahí con un esfuerzo de hacer algunas naves o industriales o pequeñas bodegas, ¿sí? Y otros empresarios de la región fronteriza se van a la Ciudad de México y presentan lo que fue un programa que después se nombró el Programa de Industrialización Fronteriza. Y así es como nace el actual programa IMEX, que es un programa que permite a la inversión nacional como a la inversión extranjera generar procesos de manufactura, ¿sí? Para la exportación. Y pues hoy en día tenemos a más de 3,100,000 familias en el país viviendo de esta industria, ¿no? El Consejo Nacional el año pasado en octubre celebramos los 50 años de la asociación, pero pues realmente este programa arrancó desde 1964-1965. Y pues aquí en Jalisco da sustento a más de 250,000 familias en el estado. Y todos tenemos algo en nuestras casas que hacemos en este sector.
¿Por ejemplo?
Pues desde los medidores de glucosa. Equipo médico desde el casero o los oxímetros, los medidores de presión arterial, electrónicos, hasta electrodomésticos, los que tú gustes y mandes, telefonía, muchísimas cosas que encuentran en sus equipos de cómputo para que se enlace con las telecomunicaciones de internet, por ejemplo.
Microcomponentes, ¿no? Un sinfín de microcomponentes.
Muchísimos ensambles y subensambles electrónicos que vemos en nuestros autos. Bueno, que no los vemos porque están ahí ocultos en el tablero.
Pero que hacen que funcione.
Hoy el 80% de un vehículo se compone de productos electrónicos, de ensambles electrónicos. Y pues Jalisco ha sido un semillero de gran talento en ingeniería, en desarrollo, en investigación, con una gran cantidad de universidades y con una vocación desde hace casi 40 años de la colaboración de esa triple hélice entre la industria, la academia y la sociedad, precisamente para que junto con el gobierno pues se vaya capturando inversión nacional y extranjera para que tengamos hoy el clúster o uh-huh. esta comunidad uh-huh. de manufactura en el sector automotriz, en el sector electrónico, en el sector energético, en el sector médico, y podamos no solamente tener esos productos electrónicos que a lo mejor pueden ser a la vista de una persona muy sencillos, pero pues también estamos incursionando ya en equipos de altísima tecnología que vemos, por ejemplo, en los satélites, en el espacio, en los aviones.
Oye, Luis,
etcétera.
Bueno, ya nos fuimos muy arriba.
Ya estamos muy arriba.
Nos elevamos mucho. Sí. Y por supuesto hay mucho que platicar porque apenas vamos empezando, pero sí me gustaría antes de ir a la pausa entender si hay diferencia entre la maquila y la manufactura.
Mira, el programa inició como maquila porque pues, estamos hablando, como ya les platiqué, que al principio... pues quien se empleó en este programa, pues eran en su mayoría personas jornaleras
uh-huh. que iban a Estados Unidos. Mano de obra, básicamente.
Mano de obra con muy bajo nivel académico uh-huh. y técnico. Entonces, la maquila se enfocó más a procesos muy sencillos de operación. Uh-huh. Hoy migramos a un concepto ya no de maquila, sino de manufactura de alta tecnología. Precisamente porque para poder producir lo que hacemos aquí en Jalisco necesitamos de mayor expertise y de mayor preparación técnica y académica.
O sea, ya no nada más es la mano de obra, ya llegó a escena la mente de obra también.
Exactamente, desde el diseño y muchas personas pueden poner en tela de juicio el diseño per se del producto que ven, pero... para poder manufacturar un producto de esa complejidad tecnológica, los ingenieros jaliscienses y mexicanos tienen que programar los equipos, los robots uh-huh. que hacen el ensamblado y el proceso, y eso también es desarrollo e investigación.
Bien, bueno, vamos a detenernos aquí un momento porque tenemos que ir a nuestra primera pausa. Seguimos recibiendo desde luego sus comentarios y su participación por los obsequios que le tenemos hoy, cortesía del restaurante La Mar. Pero bueno, vamos a mensajes. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 vía WhatsApp. Puede comunicarse en el 33 11 55 19 62 y búsquenos también en el Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Hoy platicamos con el empresario chapalense Luis Aguirre Lang. Ya volvemos. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Oigan, muchísimas gracias por su participación. Estamos ya recibiendo comentarios a través del Facebook. Dice, buenas tardes, reportándome y qué lujo los regalos de hoy, todos los días. Dios la siga bendiciendo. Muchas gracias, Antonio Acuña, por su participación. Kika Navarro dice, hola, buenas tardes, saludos para Pati y Ana. Yo quiero participar, saludos y Dios las bendiga, buen inicio de semana. Muchas gracias, igualmente. Y Eréndira Zamora dice, buenas tardes, saludos, Eréndira Araceli Zamora, participo por la cortesía del restaurante y gracias por darnos esos regalos. Bueno, también se comunican a través de nuestros teléfonos en cabina, Gabriela Emelia Gutiérrez Bobadilla está participando, Silvia Socorro López, Ignacio Paredes Gómez, Marta Díaz Martínez pregunta, ¿dónde queda ese restaurante de La Mar? Bueno, está participando, con todo gusto le recordamos que está aquí en Providencia, en Avenida Terranova, ahorita le digo exactamente el número, pero es en la colonia Providencia. Agustín Ceja Martínez también participa, Francisco Álvarez Santana, José Crescencio, González Cisneros, María del Carmen Ochoa Camacho, Guillermo García López, Eric Gibran Casanova, Juana Martínez Pacheco, también se anota Rocío Gutiérrez Guzmán, Gaetano Gatelo, Cecilia Rocha García y Marielena Anguiano. Todos están participando.
Así es, participación también en Facebook. Gaby Gutiérrez, buenas tardes y me encanta el programa. Qué interesante la plática con el empresario Luis Aguirre. Muchas gracias a Gaby. Vía WhatsApp, Juan José Pérez Rosas, anotado ya están. Saludos al invitado Mireya Robles. Ana Lilia Munguía también ya está participando. Silvia Linet Flores, también nos dice por acá, Teresa Santos Coy Quesada, muchas gracias. Me encanta el programa y me anoto, nos dice Gabriela Gutiérrez. Mira, Gaby Gutiérrez escribió WhatsApp, nos mandó a través del Facebook y en la llamada. Eso es una mujer, ¿cómo le diremos? Trabajadora. Que piensa en todos los escenarios. Muchas gracias, Gaby. También escucho el programa de hoy, Economía Hecha en Jalisco. Felicidades y participo, nos dice Rocío Velasco. Lidia Galicia Alvarado, gracias por su generosidad. Manda saludos al invitado. Buenas tardes, muchachas. Ya ganó. Saludos con al eso. Invitado, nos dice Esmeralda Castillo. Chicas, qué interesante su entrevista, como la del día de hoy. María de Lourdes Urbina. Dice, ¿será que soy la ganadora del día de hoy? Deciré Teresa López, bueno, ya está decretando Deciré, mucha suerte. También nos dice Nadia Gallegos, excelente el programa. Me gustaría participar, Clementina García Buenrostro. Y bueno, sigue llegando mucha participación, gracias. Ya lo sabe, tenemos el obsequio del día de hoy. Y ¿sabe qué sería muy interesante también? Que nos deje su comentario y nos comparta justamente qué opinión tiene y cómo ve la manufactura jalisciense. Porque, bueno, hemos escuchado mucho, hay muchas inversiones, hay muchas empresas en Jalisco que generan empleo. Pero lo interesante aquí también y nos gustaría conocer es usted cómo lo ve, si tiene alguna historia, si ha trabajado para alguna empresa y también cómo ha sentido la evolución justamente de la actividad, porque ya nos decía Luis Aguirre, nace o la conocemos en México como una oportunidad para estas personas que regresaron al país y así empieza, ¿no? Como una mano de obra sencilla. Pero la verdad es que el talento jalisciense ha llevado a que esto pues evolucione de una manera en que nos coloca ya a nivel internacional, Luis, ¿no? Ya Jalisco es visto sí como la mano de obra, pero sí también como un generador de ingenieros de alta calidad, de diseño ni se diga. Finalmente se ha avanzado de manera muy importante. Y la verdad es que no han sido tantos años, porque hablábamos que el boom en Jalisco fue pues a principio de los 2000, es la década de los 90.
Es correcto, porque recordaremos que esto empezó primero en la región fronteriza. Uh-huh. Y no es hasta el sexenio del presidente Salinas de Gortari donde se abre la inversión extranjera directa más allá de la frontera norte del país. Entonces, esto también, pues estoy hablando de los años de 1989-90. Entonces, precisamente es en el sexenio de Alberto Cárdenas y con don Sergio García de Alba donde empezamos a hacer las primeras giras de prospección de todo eso, sobre todo por el tema de proveeduría. Y mira, estamos hablando del año, de hace cuántos años, y hoy tenemos de nueva cuenta una gran oportunidad que nos ha hecho falta aprovechar como país. Tenemos muchísimo talento, tenemos una posición geográfica estratégica, tenemos de vecino al principal mercado de consumo mundial, hoy somos su principal proveedor, ¿sí? Y seguimos teniendo retos para la proveeduría.
¿Qué es lo que no hemos aprovechado o por qué no lo hemos aprovechado, Luis?
Yo creo que sí ha hecho falta un enfoque con una política pública en el sector industrial que genere los incentivos, porque tenemos empresarios nacionales muy buenos con un gran trabajo realizado en sus empresas. Jalisco es el estado a nivel nacional con mayor diversidad industrial. Aquí tenemos más de 18 o 20 sectores industriales. Ningún otro estado del país tiene esa diversidad industrial. aquí se da todo, prácticamente para hacer todo. Y creo que sí, el producir componentes o insumos que requiere hoy la industria de exportación del sector eléctrico, electrónico y automotriz, sí requiere de fuertes inversiones y de también de un gasto importante en la parte de educación,
de capacitación,
¿no? Del talento en el diseño, precisamente para seguir incentivando esa mente factura y esa sustitución de importaciones, acompañado pues de una política pública en materia de financiamiento por el Banco de Desarrollo, que aliente y apoye a los empresarios locales y nacionales a invertir en maquinaria y equipo de primera generación, ¿sí? Que nos permita ser más productivos para poder ser más competitivos en costos frente a Asia.
Para poderte insertar en estas grandes compañías globales que están acá y ser sus proveedores, ¿no? Porque, bueno, pues ellos tienen necesidades, tienen requerimientos importantes de insumos, de componentes, pero las chiquitas, las pequeñas empresas o las medianas no tienen esa capacitación, no tienen ese financiamiento para el equipo, no tienen certificaciones. Entonces falta ese vínculo para que puedan entonces aprovechar todo este momento importante que está teniendo el país y que lo estamos dejando ir.
Y yo creo que también, Pati Ana, es un tema. Cuando me tocó ser presidente nacional de la industria de exportación, la primera ocasión, estaba muy joven, en 2011, 2012 y 2013, y empezamos a ver esos retos por en aquel tiempo por el Telecán. Y cuando empezamos a hacer los B2Bs en mi segunda gestión, de la mano con Camín, con Manuel Herrera, con Ildefonso Guajardo en la Secretaría de Economía, que empezamos a hacer los B2Bs, nos encontrábamos proveeduría nacional que podían hacer cosas para nosotros, pero no estaba tan permeada esa cultura de diversificarte y de crecer, como que se veía más como un problema, ¿no? Con lo que hago ahorita,
está con eso, bien, sí, ¿no?
O sea, exactamente, como ese miedo al reto, al cambio, de decir, yo con lo que ya vendo a nivel nacional, está bien, pero ahora creo que estamos viviendo un momento de cambio generacional también en esas empresas, donde pues vemos a muchos jóvenes que ya no solamente, ya el país les quedó chiquito, y entonces están más abiertos en esa cultura de insertarse en la diversificación de productos y de entrarle a un proceso de exportación indirecta a través de estas empresas globales en Jalisco y en México. Y vuelvo a resaltar, porque estamos ahorita en una oportunidad forzada por la revisión del T-MEC, donde a hoy el tema en la mesa para dar la continuidad al tratado es qué tanto más podemos hacer a nivel regional sin darle preferencia a insumos que no son hechos en la región. Okay. Y tiene ese interés tanto Estados Unidos como Canadá y México. Y México tiene una plataforma de mayor ventaja competitiva y comparativa frente a Estados Unidos y Canadá para poder ganar esa parte del pastel mayor con los empresarios y con la industria nacional.
¿Por qué tiene esa ventaja? ¿En qué radica?
Porque obviamente el tema de costos de operación, el tema del talento, ¿no te imaginas, por ejemplo, las empresas del sector industrial en Estados Unidos y Canadá, qué trabajo les da conseguir talento para sus plantas de manufactura? Porque el 80% de los egresados en las universidades allá están con enfoque en el área de servicios, no en el sector industrial. Entonces,
y aquí sí los tenemos. Ajá, tenemos a todas las universidades.
Y además tenemos pues el boom demográfico que tenemos no se compara con el que tiene Estados Unidos y Canadá. Entonces, la oferta que tiene México para el sector industrial juega un rol muy importante para aprovechar esta oportunidad.
Bueno, pues nos vamos a detener ahí nuevamente. Tenemos que ir a la siguiente pausa. Aprovecho para las personas que están participando por los vales. Son vales de 1,000 pesos cada uno. En total, 3 para el restaurante La Mar. Nos han estado preguntando dónde está ubicado. Le recordamos que está en Avenida Terranova 978, es el número, en la colonia Prados Providencia. Entonces, si usted quiere participar, pues marque nuestros teléfonos en cabina, envíe un mensaje a través del WhatsApp o a través de nuestro Facebook, denos pues seguir a la página de Economía Hecha en Jalisco y en Facebook. Nos vamos a la pausa y ya regresamos, seguimos platicando esta tarde aquí en cabina con Luis Aguirre Lang, empresario originario de Chapala y líder en este sector durante muchos años, el sector de la industria maquiladora y manufacturera de exportación. Ya volvemos.
Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros y gracias por su participación, que bueno, está más que nutrida. Sabíamos que les iba a gustar y ya sabe, pues nos gusta chiquearlo y qué mejor manera de pues empezar la semana, por supuesto. Y bueno, si no alcanzamos a leer su nombre, no se preocupe, ya lo sabe, sí entra por supuesto a la rifa, solo que no alcanzamos a leer toda la participación, trataremos de que sea toda, pero bueno, sí va a estar un poquito complicado. Por lo pronto, Vanessa Chávez Ortega está ya participando también. Christopher Salazar, excelente el programa de hoy. Muchas gracias, Christopher. Héctor Olmedo, quiero participar y felicitar al joven tan ilustre y culto. Nos dice, muchas gracias por su participación. Marco Sandoval Romero, saludos a las dos, como siempre, excelente programa y excelente el invitado. Muchas gracias. José Luis Hernández, qué interesante lo que habla el invitado y participo para la rifa. Excelente el día de hoy. Gracias, Javier Ruiz Rodríguez. Susana Rivas Quesada, anotada ya está para los regalos. Saludos a Ana Pati y al invitado. Qué buen programa, me anoto, nos dice Luis Gerardo Jiménez. Chicas, buenas tardes, qué ameno está su programa el día de hoy. Alberto Campos Cervantes, muchas gracias. La señora María Rosa González Madrigal, participo por las cortesías y muy interesantes todos sus invitados, siempre los escucho. Muchas gracias. ¿Tenemos también llamadas?
También María Consuelo Muñoz Sigala está participando, Marta Guadalupe Torres Hernández también, Aurelio Hernández Quirós, Óscar Muñoz Hernández, se anota además Juan Manuel Aviña Fernández, Marta Gallegos Cruz, Javier Álvarez Santana, Luis Francisco Cepeda Moreno, Lizeth Rubalcaba, Susana Navarro Ortega, Elba Rebeca, Luce Guzmán y Javier Ruiz Rodríguez. Todos están participando por los obsequios de esta tarde y gracias también a quienes se han anotado a través del Facebook de Economía Hecha en Jalisco. Antes de concluir el programa, sacaremos a los 3 ganadores, cada uno de los cuales se lleva un vale por 1,000 pesos para ser efectivos ahí en el restaurante La Mar que nos trajo Patricio Gutiérrez. Betty Rodríguez pregunta si hay desayunos. Es nada más, según entiendo, comida y cena. Uh-huh. Y luego nos pide costos. No, pues la verdad es que Patricio estuvo con nosotras hace 2 semanas, la semana antepasada. Ahorita no le podemos preguntar de costos. Pero si se mete por ahí a sus redes sociales, quizá pueda encontrar el menú y ahí ya tener una mejor idea. Bueno, continuamos con nuestro invitado.
Así es. Bueno, a ver, Luis Aguirre Lang, le recordamos, es un empresario del sector de la industria manufacturera y maquiladora de exportación. Ya nos desglosó y nos desmenuzó, ya entendimos cómo llega este gran impacto y gran empuje a la economía nacional y a la industria de Jalisco. Recordamos que fue pues en la década de los 90 cuando empezaron Sanmina, Flex, Jabil, ¿qué más? Seguramente usted conoce quién trabaja en estas empresas, porque además representó, Luis, abrir oportunidades para las mujeres, ¿cierto?
Así es una industria mayoritariamente femenina.
¿A poco?
¿Sí? ¿Son más las mujeres? Sí. ¿En qué porcentaje más o menos?
Yo creo que ya están arriba del 60%.
¡Wow!
Y con el paso de los años, yo me he podido percatar donde mujeres que empezaron en la parte de línea de producción, uh-huh, con las diferentes programas de capacitación internas de esas empresas, pero también de las becas para poder empezar a estudiar carreras tecnológicas y universitarias, pues hoy son nuestras ingenieras, son nuestras supervisoras, son nuestras gerentes de producción, de calidad, de producto. Ya no se diga en la parte de recursos humanos, que siempre es mucho más ameno.
Son más amables
y nos apapachan y nos chiquean más en el ambiente laboral también. Entonces, pues hoy tenemos arriba del 60% de colaboración del sexo femenino en la industria.
Oye, Luis, y en ese sentido, ¿qué tanto han influido estas grandes empresas transnacionales, empresas globales, en esta cultura organizacional? Nos han dejado, pues en temas, por ejemplo, de certificaciones, han generado esta cultura también en las pequeñas empresas, incluso muchos colaboradores que han hecho su propia empresa, ¿no? A partir de ahí. Porque no solamente es generar empleo, no solamente es la maquila, que luego muchas veces hay quien la sataniza y las cuestiona, porque al principio pues sí pagaba un poquito, pero ya decía Ana, han ido evolucionando, y no solamente en cuestión de salario, sino en esta cultura de organizaciones transnacionales. ¿Cómo ha impactado eso o cómo ha beneficiado a nuestro estado?
Pues mira, no sé, les voy a poner algunos acontecimientos. Pero en el sector exportador es donde hay una mayor participación del liderazgo de la mujer. Uh-huh. Y no sé por qué en Jalisco, pero vamos a tener el Women Economic Forum en noviembre.
¿Aquí? ¿Vamos a hacer sede?
Vamos a hacer sede.
Esa es una exclusiva muy buena.
Y sí, es una iniciativa que está impulsando Industriales Jalisco. Uh-huh. Y la verdad es que quienes hemos estado participando en el Women Economic Forum cada año en la Ciudad de México.
¿Es nacional?
Es nacional, sí. Uh-huh. Y hay cada vez una mayor participación de mujeres en puestos de CEOs, de CFOs, de COOs en la parte de organización, de también en la parte de tecnología. Y Jalisco está teniendo una plataforma de mucha visibilidad en el tema de la inserción de las mujeres en los campos de alta dirección. Uh-huh. Y eso es algo muy, muy positivo para nosotros como jaliscienses, pero también para toda la plataforma productiva del estado. Uh-huh. Porque eso le genera, además, al tema de elementos o conceptos para la atracción de inversión, calificaciones adicionales.
¿Sí? De ventajas, nos da más puntos.
Handicaps, okay. Exactamente. Porque cuando solamente está un enfoque del sector laboral cargado mucho solamente hacia el hombre, entonces, pues te reduce como empresa la posibilidad de poder generar reclutamiento en el sector, en el sexo femenino. Uh-huh. Y cuando empiezas a tener sociedades donde ahí ofreces la oportunidad de esos empleos indistintamente para hombre y para mujer, basados en la parte de la capacidad y el talento, pues es más atractivo para las empresas irse a lugares donde juegan en el uno a uno para esas posiciones.
Oye, ¿y si ha sido un tema que consulten inversionistas, justamente que les pregunten de la participación de la mujer?
Sí, hay un checklist, uh-huh, de procesos o de decisión para la toma de decisiones. Y bueno, a lo mejor dentro de la parte de la disponibilidad de talento, ahí hay en subconceptos que te piden información, por ejemplo, de cómo es la matrícula universitaria en hombres y mujeres, en qué carreras, en escuelas o escuelas tecnológicas, bachillerato tecnológico, uh-huh, hombres y mujeres, en qué carreras, cómo está también el porcentaje de la población económicamente activa en el estado, hombres y mujeres. Entonces, pues sí son datos que cada vez se van haciendo ya subclases para ir identificando pues con mayor enfoque en base a la inversión que se quiere generar en el estado, en el país. Y esta información juega un rol muy importante.
Luis, ay, nos tenemos que ir a la pausa. Bueno, déjame hacer la pregunta y te la dejo ahí en el aire. Tú mencionabas al inicio de esta charla que todo comienza en la zona fronteriza, con los estados fronterizos. Sí. Pero hoy conocemos a Jalisco como el Silicon Valley, le llaman algunos, mexicano, ¿no? El Silicon Valley mexicano. ¿Qué tiene Jalisco que ha logrado este liderazgo en este sector que tenían en los estados del norte? Porque nada menos el año pasado en temas de exportación fuimos líder entre los estados no fronterizos en exportaciones. ¿Qué tiene Jalisco que atrae tanto a este sector? ¿Lo platicamos?
Claro que sí, porque bueno, además del tequila, el mariachi y las mujeres además, más hermosas del país,
eso es un
hay
extra,
una gastronomía deliciosa.
Ah, bueno, ¿no? Entonces sí, ya respondió. Y hablando de gastronomía, participe porque ya es el último corte y en el siguiente bloque diremos quiénes son los ganadores de estos vales para el restaurante La Mar. Pausa y volvemos. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Oiga, muchísimas gracias. A través de nuestro Facebook se reporta, déjame ver quién es. Buenas tardes para las conductoras e invitado. Buena e interesante información. Participo en la rifa del restaurante. Es Adalberto Plasencia González. Está participando Adalberto. Luego nos dicen, buenas tardes, me encanta su programa y está muy interesante la plática con el empresario Luis Aguirre. Muy bien, está poniendo atención, Gaby. Dice, participo por los vales de cortesía, es Gabriela Emelia Gutiérrez Bobadilla. También a través de esta vía, hola, buena tarde, participo, soy Dulce María Martínez Ramírez, me ha gustado más participar por Facebook. Así, ya no me los imagino. Felicidades por cada programa e invitado. Muchas gracias. Y a través de los teléfonos en cabina, Marta Alvarado, María Cristina Rosales, Victoria Ruiz Ruiz, Silvia Carlos Guzmán, Rosa Flores Silva, Mari García Gras. Felicita a nuestro invitado, por cierto. Jovita Neri Tapia también participa. Gabriel Palacio Zárate, Teresita Alejandrina Peredo, Abraham Alcalá López y Manuel Esparza Macías. Todos están participando.
Vía WhatsApp. Buenas tardes. Felicidades al invitado. Hola, preciosas, nos dice. Algo quiere.
Así somos.
Algo quiere. Esther Santana Ramírez, anotada ya. Buenas tardes. Saludos al invitado. Nos dice. Ay, ¿dónde está el nombre? María Guadalupe Castañeda. Siempre las escucho y quiero participar. Adriana González Rodríguez. Buenas tardes al invitado, felicidades, Francisco Javier Ruiz Armas, Carla Fernández, anotada también, ya está, dice, excelente el programa de hoy, y qué bueno que haya participación femenina, muy buen programa, muchas gracias, Carla. Ana Lilia Munguía Navarro, felicita a nuestro invitado. Buenas tardes, licenciada Patricia Romo Sahagún.
Buenas tardes.
Y Ana Alcaraz, presente. Participo para la comida, para la comidita. Muchas gracias a Fabiola Avilés. Y bueno, nos quedan ya algunos minutos, así que aproveche, anótese porque estamos ya, pues justamente ya en la recta final, en donde conocerá a los ganadores. Y bueno, seguimos con la charla porque pues todavía nos queda mucho que platicar con Luis Aguirre.
Quedó pendiente
la pregunta. Exacto, quedó en el aire.
Quedó Retomamos. En el aire. Así es, Luis. ¿Qué tiene Jalisco y qué tenemos los jaliscienses que atrae tanto a este sector?
Yo creo que Jalisco le apostó al caballo ganador.
Ándale.
Hoy la industria electrónica y de telecomunicaciones con la entrada de la inteligencia artificial está viviendo un boom muy importante, uh-huh, adicional del tema médico, de electromovilidad, con los autos autónomos, entre otras cosas. Y esto no puede decir, pues tengo esta oportunidad de producir algo en estos sectores y me lo llevo y lo implemento en cualquier parte del mundo donde haya gente y espacio para hacerlo. No es así. Se requiere tener ya de una expertise en el desarrollo del talento de esa región. Y nosotros lo hemos venido construyendo orgullosamente desde Jalisco desde hace más de 35, 40 años. Uh-huh. Una anécdota, productos, por ejemplo, de una empresa para el sector automotriz que hacen tableros,
uh-huh.
¿sí? entre otras cosas, y que de repente pues llegó el auto eléctrico. Y pensaron que por tener la experiencia de los tableros automotrices para autos de gasolina, generar no solamente la parte de tableros, sino otros sistemas electrónicos, pero para autos eléctricos iba a ser igual.
¿Y no?
Pues no.
No es lo mismo.
Y a pesar de ya tener 20, 25 años de experiencia.
Uh-huh.
Entonces, eso te explica cómo un cambio de tecnología requiere de una madurez del talento también.
Claro. Oye, y en ese sentido, yo recuerdo haber platicado hace algunos meses con el rector del CUCEI, el Centro Universitario sí. de Ciencias...
¿Qué?
Exactas Ingenierías. Exacto. Y me adelantaba que iban a tener la carrera de ingenieros en electromovilidad, que es la primera en el país, ¿no?
Sí.
Entonces, también las universidades van adaptando sus planes de estudio para poder dar servicio a la industria.
Así es. Y por eso es que aquí el apoyo de la cuádruple hélice... desde hace más de 30 años que se implementó, es fundamental, porque uh-huh. hoy la vinculación que tenemos con el sector académico no se puede explicar el estado actual del talento jalisciense desarrollado sin la intervención de la Academia Jalisciense
uh-huh.
y de las universidades y de los bachilleratos tecnológicos y también del idioma inglés. Que se ha implementado en los sistemas educativos de Jalisco, no solamente para bachillerato y universidad, sino desde preescolar, primaria y secundaria. Porque pues obviamente hoy el mundo de la globalización, que ya cada vez tiene más barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio exterior, lo que sí nos está dejando es que la manera de comunicarnos, el idioma inglés juega un rol muy importante para también generar oportunidades a nuestro talento.
Oye, Luis, y bueno, cerramos la pinza justamente ya que conocemos más, ya que entendimos justamente a la actividad, pero llegamos al momento de aterrizar a las necesidades, ¿no? Y al campo de oportunidades, sobre todo para los chavitos que no saben qué estudiar, que buscan como las mejores posibilidades o las mejores opciones. Y pues las ingenierías han tenido una apertura importantísima, interesante. Ya escuchábamos las especialidades en las ingenierías. Entonces, vaya, es un campo laboral para muchos, ¿no? Incluso hay quienes han cambiado de carrera, ¿no?
Claro.
Han visto la oportunidad justamente en el sector y se van hacia las ingenierías. Siguen siendo una muy buena opción.
Sí, y no solamente el tema de las ingenierías. Mira, yo creo que algo que tenemos que hacer un frente común los mexicanos es en una mayor exigencia en el sistema educativo mexicano.
¡Uy!
Ya
pusiste el dedo en la llaga,
ponerle
Luis.
Más énfasis a programas como los que se están haciendo en el sistema educativo de Jalisco.
Uh-huh.
Porque... es triste ver en otros estados donde hay tanta gente, tantos niños y jóvenes y que solamente atienden 3-4 horas de clases al día.
Claro.
Y cuando dices, pues estás en una etapa, así como el tema en el embarazo, que son 9 meses, uh-huh. no sé cuántas semanas, 40 semanas, 39 semanas, pues la formación de nuestros niños... desde el preescolar hasta bachillerato, debe de ser una altísima prioridad. ¿Sí? Los países desarrollados invierten entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto en educación, ciencia y tecnología. Nosotros no llegamos ni al punto 5.
¡Híjole! ¡Qué
Entonces,
vergüenza!
¿Cómo queremos tener ingenieros? ¿Cómo queremos tener en los MOS? ¿Cómo queremos tener si son pocas o el programa de educativo no nos da para eso? Uh-huh. Entonces, yo como padre de familia y a los que me están escuchando, hagamos un esfuerzo por generarles oportunidades de educación extracurricular a nuestros hijos en los idiomas, en los oficios, en talleres, en habilidades blandas que se requieren precisamente para complementar el déficit que tenemos en nuestro plan de estudios nacional y tan pocas horas de educación que reciben nuestros hijos al año. Porque de esa manera es como vamos generando esa semillita y ese talento para que continúe y sobre todo cuando llegue la edad de emplearse, ¿sí?, o de generar su propia empresa o generar su propia patente, pues él, la persona, tenga las habilidades y el conocimiento para llevarlas a cabo.
Híjole, tanto por hablar todavía. Yo quería preguntarte de Chapala y ya se nos acabó el tiempo.
El lugar más bello del mundo, con el lago más grande de México.
Así lo resume. Bueno, pues si nos ayudas, Luis, por favor, con tu mano santa, a sacar el primer ganador de las personas que se comunicaron a través de nuestros teléfonos aquí en cabina. ¡Qué barbaridad! Ahí está, sale la papeleta y es Cecilia Rocha García, primera ganadora, Cecilia Rocha García.
Así es, bueno, vía WhatsApp nos dice, creí que no estaban en vivo. Ah, no. Ya ve, estamos en vivo y ya ganó, dice, son mis compañía diario a la hora de la comida, Marta Alicia García Lara, Marta Alicia García Lara.
Y a través del Facebook gana Adalberto Plasencia González, tercer ganador, Adalberto Plasencia González. Por favor, los tres pueden pasar aquí a nuestras instalaciones en Avenida México 3150 en horas de oficina con una copia de su identificación y aquí recogen sus vales. Luis, muchísimas gracias, Luis Aguirre Lange, gracias por haber estado con nosotras.
Al contrario, un gusto y qué agradable charla y qué agradable oportunidad de compartirla con ustedes.
Habrá una segunda parte. Claro, gracias.